estás, Analía?
Muy bien.
Qué bueno tenerte de vuelta aquí.
Y verlos.
Exactamente.
Sí. Otra vez estuvimos solitos.
Es que, claro, es que tanto viaje del equipo.
Es verdad.
Yo estaba despidiendo a la reina.
Sí, una tarea real.
¿Alcanzo a contar bien rapidito el tema? Es que me acordé por lo del que saliste mercado. Es que ahora, en el para los que vengan regresando al país y pasen por el aeropuerto, esto va a cambiar mañana, a partir del sábado. Pero el PCR es aleatorio.
Claro.
Ya era un 10% de la gente que llega, ahora va a ser un 5%. Pero entonces tú vas pasando y te ponen un sticker rojo o amarillo.
Nadie te dice nada.
Y tú no dices, ¿qué es esto? No. Si te ponen amarillo, tienes que irte al PCR, sacarte el PCR. Rojo, te liberas del PCR. Y a mí me pusieron rojo. Yo venía con el camarógrafo de TVN, a los dos nos pusieron rojo, íbamos contentos y todo, ya, porque además llevamos no sé cuánto rato viajando, como 2 días. Entonces, llegamos y venía la parte en que a la izquierda los amarillos para el PCR y los que estábamos liberados a la derecha,
derechito.
Y yo iba ahí como avión y me para la niña y me dice, no, usted al amarillo. Entonces yo le dije, pero si me pusieron sticker rojo. Y me dice, pero es que no lo tiene. Yo me empiezo a mirar, no lo tengo, se me había caído, porque la chaqueta que andaba no era adhesiva.
No creo que es culpa del pegamento.
Espérate, yo le digo, le juro que a mí me pusieron rojo. Mire, estoy en el camarógrafo, le pusieron rojo a mí también. Es que no, pues si no tiene rojo, usted tiene que irse a sacar el PCR. Y yo como así como con la garganta, así como, es que le juro que me pusieron rojo. Yo no decía, no puedo esperar un minuto más para poder salir.
Yo quería entrar al país.
Bueno, y la niña me dijo, no, sin sticker.
No hay.
Sin sticker, usted tiene que sacarse el PCR. Y yo me doy vuelta y le digo, yo voy a ir a buscar mi sticker rojo. Y me lancé contra toda la cantidad de gente que venía, que era horda. No era como el de Daddy Yankee, pero era igual esta gente la que venía para este lado. Y yo contra todo, contra viento y marea. No importa, pero encontré mi sticker en el suelo que se había caído. Estaba ahí el sticker rojo esperándome. Y lo recogí y lo llevé en mi mano y salí bien orgullosa al lado. Le digo a la niña, vio que yo tenía la razón, aquí está el rojo, y salí liberada del PCR.
Yo salí amarillo y ahí me hice el PCR.
¿Salió negativo?
Mi señora rojo, yo amarillo, el después, cada uno por su tiempo.
Y te salió, negativo.
Sí, salió negativo.
No, para quedarnos tranquilos.
Yo voy hasta el momento,
Sí, en realidad.
2 años y medio toco madera.
Ya. Perdón, Analía, pero de este momento, pero es igual me pareció un
hilariante
un momento divertido. Sí, no sé por qué me afectó tanto, fíjate. Oye, vamos, hablemos de lo que nos convoca, ¿cierto? Pero queríamos partir, hoy día en Economía y Negocio viene un artículo donde mi nuevo ministro, ¿cierto?, de Energía, Diego Pardo, advierte que menores emisiones por la salida de las centrales a carbón han sido compensadas por el alza del transporte, o sea, básicamente que no sirve de nada.
Que
está sirviendo de poco la salida o la, no se llama descarbonización, pero
sí, es la salida del retiro del carbón
de las centrales de la matriz energética.
Oye, pero mira, hagamos una
o es mañoso,
no,
es mañoso,
no, claro, es una interpretación a propósito de dónde quisiéramos estar y dónde estamos, ¿no? Entonces, pero lo importante es entender esto: cualquier reducción de emisiones en cualquier sector es importante. Si no estuviéramos haciendo esas reducciones, tendríamos más emisiones. En este caso, por ejemplo, el retiro del carbón disminuye las emisiones del sector eléctrico, pero se ven compensadas o aumentadas por la actividad del transporte.
O sea, por lo menos ahora hay un neteo. Antes ni siquiera había
neteo, claro. Entonces, igual es mejor la situación.
Siempre.
Lo que nos pone un desafío, obviamente, en el transporte.
Es que los desafíos están bastante distribuidos en términos... Mira, las emisiones que aporta el sector eléctrico en Chile, en nuestro país, es de un orden también de un tercio, un 33%, 30% de las emisiones que se producen por la actividad ¿no? de cualquier naturaleza productiva que tiene estos gases de efecto invernadero que se aportan a la atmósfera. De eso, un tercio viene del sector eléctrico, o sea, de las empresas que generan electricidad en base a distintos tipos de combustibles. Hay otro tercio, que lo aporta el transporte. O sea, ¿cómo nos movilizamos? El transporte público, el transporte privado, casi todo hoy día basado, ¿cierto?, en la quema de combustibles fósiles, porque tenemos motores convencionales a combustible.
Y no
en la medida que vayamos transfiriendo o transitando hacia vehículos eléctricos, que todavía son bastante poquitos en relación al parque general. Tenemos como el orden de 1.200, 1.400 autos eléctricos en Chile. Todavía
nada,
es poco.
Es nada. Muy poco.
O sea, estamos hablando que en Chile se están vendiendo alrededor de 400.000 autos al año.
Exacto.
Y claro, entonces, todavía mucho la venta de auto eléctrico, pero no. Es una... Y justamente hay una bajada de las declaraciones de Pardow, decía que reconoció que existen desafíos urgentes para impulsar la electrificación de consumos a niveles de vehículos residenciales. Uno recuerda esta misma conversación en Alía cuando salieron, yo hace 20 años atrás, los vehículos los híbridos. Que en Estados Unidos habían impulso sobre todo tributario para las personas que compran este tipo de vehículos. En algún momento, hoy día, si tú ves un auto eléctrico, 25, 30 millones, un auto que su versión normal, entre comillas, 12 millones, 13 millones, o sea, doble o más.
Yo hago un diplomado de... Voy a pasar el labiato.
Bueno. No,
un diplomado que hago sobre electromovilidad. Fíjate que todos los países que han tenido penetración intensa de electromovilidad es porque tienen un subsidio, o sea, la experiencia internacional eso te dice, hay subsidios a la compra de los vehículos eléctricos que los gobiernos deciden dar, son montos de plata, o sea, son montos directos de apoyo para la compra de vehículos eléctricos. Y además, lo interesante que también se ha visto en la experiencia internacional es que se le pone una especie de condición límite del valor del auto para que efectivamente esto se transfiera hacia sectores que no están comprando precisamente autos de alta gama. Entonces le ponen, por ejemplo, vas a recibir 9.000 euros...
Sí.
Para un auto que no tenga un valor más allá de 25 o 30 mil euros.
Y otro elemento también, la patente, que también se acorde a la patente cuando paga el permiso de circulación, porque hoy día
la patente
el
más
valor
cara
del auto.
Es más
y
cara,
es
claro, porque
trae una buena noticia, que es que ayer estuvimos en el Senado discutiendo el proyecto de ley de almacenamiento y electromovilidad, y uno de los capítulos interesantes de este proyecto de ley es que considera la exención en 8 años progresivamente del permiso de circulación para autos eléctricos.
Exención, o sea, cero. Pagar cero
al principio, un 50%, los primeros 2 años tú pagas el 50% del permiso y luego vas incrementando el permiso de circulación hasta 8 años, llegar a completar el 100% de ese.
Mira, tengo un número actualizado de este año, tú mencionas, ¿qué número maneja? 1.522 autos eléctricos se han vendido este año, dijo 1.500, te equivocaste por 22.
Por 22,
está redondeando la navidad. De autos 100% eléctricos, lo que obviamente se suma a los híbridos, pero estamos hablando de un universo de ventas cercano a los... A esta altura, agosto, 250.000, 1.500 es menos del 1%, 0.5.
Claro, por lo tanto, es clave los incentivos, que son incentivos económicos, y eso es lo que va a hacer que más gente...
mueve la aguja, ¿no?
Sí, pues, además, que lo hemos conversado varias veces, son las señales que hay hoy día para los distintos tipos de consumo energético. O sea, ¿a dónde está la canasta energética de la familia? En la electricidad, evidentemente.
Sí.
Los combustibles que son para el transporte y otros usos que, por ejemplo, está la parafina, el gas, ¿cierto? Y tú ves entonces cómo hemos ido apoyando los consumos, sobre todo en las épocas duras que hemos vivido todos, ¿no? A propósito de recesión, pandemia, etcétera. Entonces,
y van a venir peor el próximo año,
seguramente más duras todavía. Yo hablamos la semana antepasada con Andrés las proyecciones de crecimiento que hay para la economía entre 0.5 y menos 1.5 para todo el país el próximo año. Y tú ves entonces que los subsidios y los apoyos han ido generalmente a incentivar o a apoyar para mantener los consumos de combustible.
Mientras no existe esa transformación,
y todavía no vemos, no hay capacidad, sinceramente, del Estado de hacer equiparable esos subsidios o esos apoyos, los fondos, por ejemplo, de la inversión, con los consumos para energías renovables.
Antes de dejar el tema de los autos, que me parece bien interesante, ¿hay otros países que la venta sea mayor? Por ejemplo, aquí en Chile hablamos de 1.500 autos en Chile, 0.5. ¿Y qué medidas se han adoptado?
Yo iba a preguntar eso pensando en mi experiencia reciente, que me llamó la atención, caminando por las calles de Londres, encontrarme en varios... varias partes con las con digamos
electrolineras,
pero más que
cargadores
estacionados, o sea, autos estacionados en un parquímetro cargando electricidad.
Tal cual.
Y eso uno lo ve bastante, lo que significa que si hay debe haber demanda, por algo hay cargadores en todas partes.
Oye, pero los dos países que, vamos a decirlo así, la llevan, ¿sí?, en electromovilidad, y esto lo fui aprendiendo yo, ¿sí?, también a la medida de ir leyendo mucho, China y la India. China es impresionante.
Uno pensaría que
no. China es el país que está haciendo la mayor transformación.
También ellos hacen eso, o sea, los autoimpuestos fabricantes.
Mira, en Chile existen, en Chile hay 290 puntos de carga pública repartidos de norte a sur, 140 en la región metropolitana y seguido por Valparaíso con 40, el resto repartidos en Antofagasta, O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos, 10 a 15 puntos por región área. Esos números, claro, con el nivel de autoeléctrico que hay hoy día puede alcanzar, pero como dices tú, para aumentar la flota, para que esto sea una política pública, pero años luz.
Estamos un poco lejos, y eso significa entonces que, de nuevo, en la discusión global, de nuevo hay que retrotraerse a cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, ¿no? La reducción de emisiones, ¿para qué? Para evitar el calentamiento global que está haciendo estragos. Miren, estábamos todos viendo las noticias de Ian, ¿no? Sí. El huracán y todo. Bueno, eso es parte, obviamente, de un fenómeno climático, y uno podría asociarlo, yo no soy tan amiga de hacer esas asociaciones a estragos del cambio climático, pero vean las temperaturas que hay hoy día en China. O sea, hay una ola de calor, estamos con temperaturas de 45 grados en China, nunca vistas. O sea, los especialistas dicen que esto no ha sido nunca no ha habido ningún otro escenario climático en registro de la historia de China. Hay ríos secos, lagos secos, o sea, eso es efectivamente lo que estamos entonces tratando de mitigar o de evitar. Discusiones interesantes, por ejemplo, ayer estuvo Chile Sustentable, Sara Larraín, en el Senado también hablando sobre la urgencia del proyecto de almacenamiento de electromovilidad, y uno podría decir que tiene que ver esta ONG, ¿cierto?, con el mundo eléctrico, además. Sí. Bueno, se han ido especializando muchísimo a propósito de hacer estudios y aportes para la discusión, y fíjate que lo que dice Sara Larraín es, mire, aquí estamos atrasados. O sea, esta ley de almacenamiento de electromovilidad la deberíamos haber tenido hace un año y medio, dos años incluso atrás, no la tuvimos, y hoy día ya estamos tarde, y eso significa que en todos los escenarios de reducción de emisiones para el sector eléctrico y los otros sectores que también, así como transporte, ¿cierto? La industria también utiliza
ese otro tercio de la industria, ¿no?
Otro tercio, exactamente. Ahí entonces estamos con una deuda, y pareciera ser, mira lo que la reflexión final que tenemos que hacer además como ciudadanos. ¿Cómo vamos a hacer la ambición de reducir emisiones, de cambiar esta transformación de matriz eléctrica, de comportamientos, de todo lo que hemos hablado en estos capítulos, en donde ustedes además me han invitado amablemente aquí a participar del programa? ¿Cómo lo vamos a hacer teniendo además una recesión económica, claro, mundial, alzas y inflación de precios en todos los energéticos, en todos los alimentos, en todas las formas que en el fondo tenemos de consumo, y además con situaciones geopolíticas por lo menos complejas como el caso de Rusia con...
Qué impresionante, Analia. Yo recuerdo cuando surge tu nombre para conversar acá rutinariamente, uno decía, pero ¿cómo tener conversaciones de energía cada dos semanas? Es un tema como que... Y tú ves que todos los días salen temas y tiene relación con nuestro cotidiano. Exacto. En muchas instancias que uno ni siquiera ve, y está la energía, el medio ambiente, está todo. O sea,
todo
era
todo
el tema número uno antes del
interrelacionado. Sí, está todo muy interrelacionado, y por lo tanto, siempre, entonces, lo primero, las conciencias personales, ¿cierto? Uh-huh. De las formas y patrones de consumo, pero también alertarnos acerca de estas señales que son necesarias. Y obviamente, bueno, nuestros representantes en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en el Parlamento, en el Ejecutivo, que son aquellos que van a tomar estas decisiones tan importantes para la transformación que requerimos.
Analia, varias cosas de lo que tú has dicho. Uno, si bien dices China e India, claramente son los que la llevan en cuanto a auto eléctrico. Estamos pensando que son dos países que además tienen un mercado interno enorme, pero además ellos mismos son productores de autos, fabricantes, no son productores, fabricantes de automóviles. Entonces se puede entender. Pero, ¿cómo estamos, por ejemplo, en la región? Hay países, no sé, Brasil, países más grandes que también son, Brasil son fabricantes también todavía, yo creo que de automóviles, que van más adelante que nosotros, porque claramente el ritmo nuestro no vamos a llegar muy lejos. O sea, es evidente que aquí hay que meterle política pública, meterle incentivos para que la electrificación sea más rápida.
Mira, fíjate que en términos de vehículos livianos, efectivamente Chile está un poquito más atrás que la región. Ya. Pero donde, de nuevo voy a usar la palabra que me encanta, la llevamos en buses.
Sí, claro. Son chinos, esos que han llegado de China, claro.
Son de varias marcas, pero hay una importancia, digamos, de la penetración de buses eléctricos, y eso yo creo que es muy orientado por la política pública de hacer licitaciones donde se pida, vehículos, ¿cierto?, o buses con motor eléctrico. Países importantes, entonces, hoy día parques de automóviles eléctricos, está Brasil, está Colombia, México también surge como un importante mercado, pero principalmente porque aquí las escalas importan, no vamos a decir el tamaño, pero dice la escala importa.
Gigante, México, Brasil.
Y la escala hace, o los tamaños hacen, que tú tengas algo, además, una condición basal para que efectivamente haya más electromovilidad, que es la disponibilidad de modelos. O sea, mientras más modelos tengo, fíjate que en China y la India hay evidentemente muchos modelos, que son los que nosotros conocemos, que también llegan acá, pero hay una gama impresionante. Vehículos livianos chiquitos, los city car. Vehículos con un poco más de confort, que pueden ser los sedán, camionetas eléctricas. Bueno, y lo que a mí me fascina, que es una cosa muy cultural, que nosotras no la tenemos en general en Chile, en algunos países de la región sí, son los vehículos de tres ruedas. O sea, aquellos vehículos que tienen una motito, pero con una especie de
carrito
incorporado.
Para reparto.
Para reparto, por ejemplo. Y todo.
Sí,
bueno,
sí.
Eso
muy locales.
Es increíble la cantidad de vehículos que eso moviliza en la India, especialmente vehículos de pasajeros, y también de carga en China, y ahí el mercado eléctrico surge como la principal alternativa, ¿cierto?, de suministro.
Y es inevitable, Anelía, cruzarlo esto, y si te pregunto, ¿es que es posible en nuestro país, teniendo consideración que una de las principales fuentes de litio en el mundo, podríamos transformarnos justamente, cruzar esa riqueza con tener, porque usted ha dicho que nosotros importamos solamente cobre, solamente litio, y no hay no pasamos a una siguiente etapa aquí,
la siguiente etapa, la industria
se puede dar, es posible soñar que nuestro país sea, por ejemplo, una industria generosa en cuanto, por ejemplo, a generación de baterías de litio, o vamos a tener que seguir exportándolo a otros países. Eso es más rentable que hacer la falta.
Yo creo que es el propósito de, además, muchos gobiernos, muchos ministros que hemos discutido, digamos, desde distintas instancias, está el tema de cómo darle valor agregado a esos recursos naturales que
la segunda generación.
Pero mira, además, tocaste un tema súper importante, Andrés. La minería va a ser esencial para la etapa de la transición energética, porque es desde ahí.
El cobre y el litio son dos elementos fundamentales.
Y el silicio para los paneles solares, y el acero para los aerogeneradores y los transformadores. O sea, toda la industria energética de la transición depende de la minería, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que como país tengamos entonces ese valor agregado? Bueno, esto, acuérdate que hubo una estrategia del litio hace un par de años atrás, lamentablemente no impulsada de forma ejecutoria. Yo estaba hablando el otro día con un colega del mundo eléctrico, Jorge Moreno de Inodú, me dice, tenemos un problema serio en Chile de ejecución. O sea, decimos muchas cosas, anunciamos muchas cosas, y de eso la prueba está en las políticas, ¿no?
Sí.
Las políticas de esto, de lo otro, y somos poco eficaces en ejecutar. Y la ejecución es algo, fíjate, que se aprende. Y es algo muy cultural, además, porque creo que tiene que ver con nuestra capacidad también de aprender a hacer el try and error. O sea, a probar, a errar.
Ese error.
A no castigar el error, que es la forma única que además está probado para aprender. Y de ese aprendizaje, entonces, realmente tener capacidad de ejecución. En las políticas en general relacionadas con la minería, ¿cierto? Excepto Codelco, que es como, bueno, obviamente, la industria más importante que nosotros tenemos en Chile. Yo creo que la energía hoy día va a ser más capaz de producir empleos y inversiones que tanto más importante que la minería, pero siempre la minería es cierto como un punto muy importante en Chile.
No quiero imaginarme, claro, el presidente en su momento hablaba de la industria nacional del litio, más allá de una empresa nacional del litio, es una discusión casi incluso ideológica, pero es posible que Chile se instale, por ejemplo, sea un motor, un polo de, que, por ejemplo, el litio, fabricar baterías en nuestro país es soñable,
es totalmente posible siempre y cuando existan esas condiciones basales para impulsar estos desarrollos. Mira la fórmula que se ha dado en otros países, y a propósito de la discusión estatal privada, ¿no? En general, el Estado promueve este tipo de actividades, lanza efectivamente por la escala de las inversiones iniciales que tiene que hacer, se involucra y participa, y luego traspasa ese modelo de negocio a los privados y se hace entonces alianzas público-privada para, en el fondo, escalar los negocios, ¿no? O sea, aquí hay dos problemas, escalamiento y ejecución, ¿no? El escalamiento tiene que ver entonces con poder replicar varias veces y no solamente de mano, en este caso, por ejemplo, supongamos una industria nacional del litio, ya, pero necesitamos varias industrias nacionales del litio, necesitamos no solamente una central, sino que esa práctica se replique en otros, ¿no?, que puedan además llevar este negocio a otras escalas. Eso súper importante para la visión de largo plazo del país.
Y ahí hay una cosa, tal vez, como decía Andrés, que es un poco ideológica.
Totalmente.
Porque la alianza público-privado, claro, como que uno dice, ¿y con quién la hacen? Y nos encontramos siempre dando vuelta con la misma empresa que es SQM.
Que tiene una carga...
Tiene una carga, pero la verdad es que es la empresa que se dedica y que tiene los conocimientos, la herramienta, el know-how, todo, la infraestructura para explotar el litio.
Y empezar de cero siempre, además, es mucho más costoso. Entonces, tenemos que, de verdad, a propósito de las discusiones, gobierno, ¿no?, cuando llega, hace distintas políticas de energía, siempre hay una política de energía que se anuncia cuál van a ser las prioridades, etcétera. Habíamos tenido hace pocas semanas atrás el anuncio de la agenda energética, y luego entonces hay que entender que las agendas, más allá de declaraciones, tienen que también tener metas, plazos, responsables, recursos asignados. Las políticas no pueden ser anuncios nomás. Yo creo que eso es una cosa que también hemos ido aprendiendo con los años, a propósito, después de también poder pedir capacidad de ejecución. O sea, nosotros ciudadanos tenemos también el deber y el derecho, ¿no?, de decir cómo ejecutó usted esta política que usted anunció. La política del litio, por ejemplo, o sea, sabemos que hubo algunos anuncios, pero después no tenemos esa capacidad de seguimiento para la ejecución. Importantes puntos para la discusión, además. Yo creo que estamos... Mucha discusión también.
De nuevo, momento de ejecutar.
Sí, exactamente. Analía, tú decías que ayer estuviste en el Congreso, ¿cierto? Con este proyecto que yo me quedé claro, con la segunda parte, que la electromovilidad, pero la primera es
el almacenamiento.
¿Cómo se puede? Esto es desde la ignorancia absoluta, porque el problema, o sea, o la gracia, lo que me imagino que busca es cómo almacenar, ¿cierto?, la energía generada.
El almacenamiento,
¿cómo se hace el almacenamiento? ¿Nos puede explicar cómo se almacena la energía?
Almacenamiento es
porque si yo solo me imagino almacenamiento del agua para la hidroelectricidad en embalse.
Bueno, las baterías eléctricas que almacenan electricidad, ¿sí?, bueno, almacenamiento eléctrico, entonces por la condición en el fondo de su configuración o su manufacturación, permite, mira lo interesante. Tú produces energía en base a un recurso renovable.
En tu casa, puede ser, por ejemplo, con paneles solares.
O a la gran escala.
Ya.
¿A qué hora vas a producir esa energía?
La
respuesta obvia es que cuando hay el recurso, o sea, cuando está el sol y cuando hay viento. ¿Qué pasa entonces si tú quieres consumir esa energía en otro horario donde esa
no
está?
Cuando no hay sol.
Ok, entonces la batería o los sistemas de almacenamiento son por definición la primera medida de eficiencia energética, que es que permite trasladar en el tiempo la producción de una energía para consumirla en otro momento, ¿cierto?, que no es ese mismo tiempo. Eso entonces, que hoy día hay muchos sistemas de almacenamiento, hay distintas tecnologías, hasta la de litio, hasta las de geles.
Pero son baterías, donde se acumula, como cargar baterías.
Tu pila, la pila batería que uno siempre se imaginó, ¿cierto? Eso a gran escala, a todas las escalas, y con distintos tipos de uso, para domicilio, para industria, y también para la gran escala. En Australia, fíjate que esta batería, no sé si han escuchado de la batería, gran sistema de baterías que hay, de hecho fabricante es Tesla, ¿no?, le permite al sistema almacenar una cantidad de energía que es para almacenar, no sé, o abastecer tres ciudades, ¿ya? O sea, esa es la escala entonces a la que se puede llegar con el almacenamiento. Y lo que estábamos discutiendo ayer es un proyecto de ley que da incentivos y claridades acerca de cómo este almacenamiento se remunera. Porque el almacenamiento, imagínate, aporta energía, también aporta otras condiciones, otros atributos a la red que tienen que ver más con la estabilidad de la red.
¿Y quién es el que almacena? ¿Es el generador? O sea,
¿es el propietario?
¿El propietario de la planta eólica?
No, es el propietario del almacenamiento. Si la planta eólica tiene un almacenamiento adosado, almacenará entonces esa unidad de generación con almacenamiento. Pero ayer, y esa es la gracia de este proyecto, se está discutiendo y se está avanzando muy rápido. Yo creo que vamos a aprobar ese proyecto la próxima semana, así lo ha dicho el ministro de Energía, que es su intención, el Senado también conveniendo, ¿cierto?, que es importante tener esta ley rápidamente aprobada. Se permiten la instalación de sistemas de almacenamiento individuales, solos,
en
las casas
y no relacionados con un, o sea,
el también a nivel de sistema eléctrico, no relacionados con una generadora. O sea, tú puedes ir por la carretera y así como tú a veces ves los aerogeneradores que están al lado de un parque solar, vas a ver un conjunto de como containers, ¿no?, que son así, son gráficamente se ven los sistemas de batería, que están instalados en un sitio, y eso va a ser un sistema de almacenamiento conectado al sistema interconectado central.
Ya, pero yo porque puede ser una oportunidad de negocio también, ¿cierto?
Ah, evidentemente.
Ya, pero para estoy pensando, yo quiero tener un centro de almacenamiento, tengo que estar al menos cerca de la generación de la electricidad, ¿no?
Tienes que estar por lo menos conectada al sistema central,
porque si no voy a necesitar una transmisión.
Ese es un punto súper importante, que para tú poder almacenar.
¿Quién paga la transmisión?
La transmisión la pagamos todos, ¿ah?
Sí. Ojo. No, sí, pero la instalación, ¿quién hace la instalación?
Se llama CUT. Costo único de transmisión.
Sí, pero ¿quién hace esa instalación?
La instalación
entre por ejemplo los molinos de viento, de viento que generan la energía, ¿cierto? Eólica. Y mi centro de almacenamiento.
Cuando tú instalas un almacenamiento dentro de tu parque eólico, tú vas a tener un sistema, obviamente. Si está fuera y además es de otro propietario, ahí van a haber en el fondo transferencias físicas y también financieras entre aquel que produce la energía, se transmite la energía por un cableado, una torre de alta tensión, etcétera. Llega esa energía al punto del sistema de almacenamiento, ese sistema la energía se almacena, y esa energía se transa en el mercado. Aquí hay un mercado mayorista, ¿no?, que funciona así como la bolsa, por decirlo así, donde hay oferentes y compradores, y ahí hay transferencias y transacciones. Entonces, eso se va a producir. Se va a permitir entonces al almacenamiento poder tener esa figura para participar del mercado de transferencias de energía y potencia del sistema eléctrico.
Yo sé que nos queda muy poco tiempo, pero, o sea, que ya se nos acaba el tiempo. Pero una última pregunta sobre eso. ¿Eso significa que si yo tengo panel solar en mi casa, yo podría almacenar, o todavía es muy difícil?
No, ¿eso es para tu consumo o es para inyectarlo al sistema?
Ya, ok, vamos a distinciones. Lo que la ley hoy día está promoviendo son los sistemas de almacenamiento de más bien gran escala. Hoy día lo que ustedes me preguntan existe. O sea, si ustedes tienen un sistema de paneles solares y además le agregan batería, todos los fabricantes en general de paneles, inversores y baterías vienen como con el pack completo, ¿no? O sea, de hecho está muy promocionado en las páginas web de distintas compañías eléctricas y fabricantes. Tú eso hoy día lo puedes hacer. Y tú efectivamente con la producción del día de un panel solar podrías almacenar, si tienes un sistema de batería en tu casa, almacenas esa energía para el consumo en otras horas, sobre todo en la noche. Y si sobra energía, o sea, si hay un sistema instalado en tu casa que supera tu consumo, tú puedes inyectarle a la red la energía remanente, ¿ya? Eso se valoriza de otra forma. Se valoriza.
¿Y me baja la cuenta?
Te bajan la cuenta porque en el fondo la ley de net billing, que estamos hablando ahora, la ley de net billing, una ley que ya tiene 6 años, ¿ah? Tiene muy pocos techos solares, eso sí, yo creo que ahí también estamos con una deuda, ¿no? Hay 6.670 instalaciones en Chile de techos solares, son 150 megas de los 32.500 que tenemos en el sistema, muy poco, ¿ok? Pero eso que es la figura que ustedes me están describiendo ya existe, o sea, hay techito solar, una batería, yo puedo inyectarle a la red la energía que me sobra, ¿ya? Y cuando yo tengo esa producción de energía, lo que hace la compañía distribuidora es que me descuenta, ¿ya?, esa energía que en el fondo yo dejo de consumir o de retirar de la red, la descuenta de la cuenta eléctrica, y así se hace. Por eso se llama net billing, porque es un neteo de la cuenta.
Claro.
¿Okay? Eso hoy día existe, ustedes están capacitados todavía, hay temas de acceso también. De nuevo, la importancia de tener señales, incentivos y subsidios para que efectivamente esto se masifique. ¿Dónde están hoy día los paneles solares? están en el sector ABC1, sí, ¿cierto? Y en aquellas industrias que, teniendo un grado de conciencia seguramente con respecto al medio ambiente o la necesidad también de aparecer con ciertas certificaciones, deciden instalar paneles solares en sus complejos industriales. Pero es muy poco
todavía. Claro, pero es que la inversión todavía sigue siendo alta y claro, lo que pasa es que uno al futuro va a tener una baja enorme, claro, en la cuenta, pero la inversión inicial todavía es una barrera.
Los sistemas se pagan en aproximadamente 4 o 5 años, ¿ya? Si tú consideras la inversión total que tienes que hacer en el día 1, ¿no? Y tu cuenta eléctrica, ¿cuánto es? 30.000, 40.000 pesos, 27.000 es la cuenta promedio de Chile, ¿ok?
Ya.
Entonces tú dices, ok, ¿cuántos años necesito para con esa cuenta, en teoría, de 27.000 pesos, llegar a esos 5 millones, 6 millones que vale una instalación?
Ahí tenés... Hoy día a largo plazo está un poco castigado.
Sí,
Analía Rojas, te agradecemos este espacio, como siempre, integrante de nuestro gabinete de concierto. Muchas gracias.
Un gusto. Hasta la próxima.
Súper interesante. Gracias, Analía.
Un abrazo. Chao.